Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, es tarde de tiempo de juego, semifinales de la Liga de Campeones, Real Madrid, Borussia Dortmund, a las 9 menos cuarto, el Rey, desde las 8 y 5 en la COPE. El Rey asiste al partido en el Estadio Santiago Bernabéu, es la primera aparición pública de don Juan Carlos fuera del Palacio de la Zarzuela, fue operado el 3 de marzo de una doble hernia discal. Y el pasado lunes 22 pudimos ver al Rey recibir al premio Cervantes Caballero Bonal en la Zarzuela. A las 8 y 5, tiempo de juego, con toda la emoción del partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Es noticia este día el fallo de la sentencia de la llamada Operación Puerto, la mayor operación contra el dopaje en el deporte en España. El médico Eufemiano Fuentes ha sido condenado a un año de cárcel y han sido absueltos otros acusados, como los directores deportivos Manolo Sainz y Vicente Belda. En la tarde de COPE, de Ramón García, ha estado el ciclista Jesús Manzano, quien destapó la trama de la Operación Puerto.
Eso es un paripé desde el principio del juicio hasta el final del juicio, que no hace falta ser juez para hacer una sentencia así. En mi pueblo seguro que esa sentencia la coge y la hace un albañil. No se puede ir, después de tanto tiempo, un médico a la Agencia Estatal Antidopaje e ir haciendo chantaje de que si le anulan el juicio, dice los nombres de clientes. Y lo primero que tiene que hacer una directora de la Agencia Estatal Antidopaje es ir a un juez y poner una denuncia.
Pues desde la dirección de la Agencia Estatal Antidopaje lo que se ha dicho es que la sentencia de la Operación Puerto es positiva, aunque no plenamente satisfactoria. Aseguran que este proceso no ha terminado y que algunas absoluciones no las comparten. Por lo demás, lo último de este día, en la crónica de este martes, es la imputación de los empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas, en las fotocopias que publicó El País con la presunta contabilidad B del Partido Popular. El juez Ruz llama también a declarar como testigo, entre otros, al presidente del Senado, Patricia Rosetín.
Testigos e imputados tendrán que declarar ante Pablo Ruz entre el 20 y el 29 de mayo. 9 empresarios que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas, entre ellos los constructores Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Villarmir y Luis del Rivero, y también el considerado número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Ruz cita como testigo al presidente del Senado, Pío García Escudero. Reconoció haber cobrado 5 millones de pesetas para reformar su casa, para reparar los daños sufridos por un atentado terrorista, dinero que García Escudero devolvió al partido. El juez le tomará declaración en su despacho en el Senado. Hoy no ha querido comentar nada. Cita al diputado del PP, Eugenio Nasarre, que también podrá declarar en su despacho. Y además, Pablo Ruz llama a declarar como testigos a otros cargos del PP, Jaume Matas, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Calisto Ayesa, entre otros. Otro de los citados como testigos es el exdiputado popular Jorge Trías, quien denunció los papeles de Bárcenas en el diario El País y que ya compareció en las diligencias previas en la Fiscalía Anticorrupción. Pablo Ruz llama además a 2 peritos que elaboraron el informe caligráfico.
Como contaron los compañeros de ABC, quien filtró las fotocopias al diario El País fue Jorge Trías. El presidente Rajoy se reunirá el lunes con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Les va a explicar el Plan Nacional de Reformas aprobado en el Consejo de Ministros, es decir, las subidas de impuestos. El miércoles Rajoy defenderá esas medidas en el Congreso. La oposición ha pedido en bloque un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno. Lo que no se sabe es qué rumbo quiere la oposición, Ricardo Rodríguez.
El argumento esencial de la oposición para pedir una rectificación lo han basado a izquierda y derecha en el resultado de las políticas del Gobierno. A la cabeza de la impugnación, la portavoz socialista Soraya Rodríguez, tachando de mezquino a Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno se equivoca. Tiene una visión muy mezquina. Claro que el pacto es para que pueda rectificar su política fallida, suicida.
Su homólogo popular Alfonso Alonso ha optado por tender la mano al PSOE, pero con condiciones, empezando por la de aparcar las zancadillas.
Llevan año y medio poniendo zancadillas. Estamos abiertos a poder acordar, pero tiene que acercarse el espacio de centralidad donde nos podemos encontrar.
Rajoy constatará la falta de cómplices para sus recetas cuando comparezca el miércoles de la próxima semana en el Congreso.
En el Congreso explicará también el presidente las previsiones macroeconómicas, las que nos anuncian el mismo paro que ahora en los próximos 3 años. Hoy hemos conocido que la caída de la economía española ha ido más despacio en el primer trimestre de este año. Retrocedió la economía 0.5 punto, 3 décimas menos que el dato anterior. El déficit público hasta marzo ha sido del 1,63%, un 16% menos que hace un año, Carmen Lavallén.
El Estado cerró marzo con un déficit de 17.092 millones de euros, equivalente al 1,63% del PIB, lo que supone un 16% menos que el registrado en marzo de 2012, pero casi la mitad del 3,7% previsto por el Gobierno para todo el año. Una previsión que además depende de la actividad económica que, según ha certificado hoy el Instituto Nacional de Estadística, retrocedió 5 décimas entre enero y marzo. El dato es 3 décimas mejor que el último trimestre de 2012, pero aún así los expertos creen que los cálculos del Gobierno son excesivamente optimistas. Javier Díaz Jiménez es profesor del IES y miembro del equipo económico de La Linterna.
Veo difícil que la contracción sea solo del 1,3 este año. Posiblemente nos iremos al 1,5 o quizá un poco más allá si no ocurre un milagro, ¿no?
El dato interanual de crecimiento empeoró para situarse a finales de marzo en el -2% tras 7 trimestres de crecimiento negativo.
Operación contra el fraude a la Seguridad Social en Cataluña. 145 personas han sido detenidas, aunque los imputados suman 275, por tramitar falsos contratos para percibir subsidios y prestaciones por desempleo, informa Juan Fernando Baño.
La cuantía de lo defraudado asciende por el momento a casi 8 millones de euros, pendientes aún de calcular el fraude total cometido contra el Servicio Público de Empleo. Además, han sido imputadas otras 275 personas en toda Cataluña. La única finalidad de las 19 empresas investigadas e inscritas en el régimen general de la Seguridad Social era defraudar a la Seguridad Social. Los datos los daba hoy mismo el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Empresas ficticias creadas únicamente con el fin de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.
Empresas de la construcción, limpieza o jardinería establecían contratos falsos con personas extranjeras que en muchos casos, además de cobrar de forma irregular un subsidio, también intentaban regularizar su situación en España.
Sepan que la Generalitat de Cataluña ha condecorado con la Cruz de San Jordi a uno de los empresarios incluidos en la lista de defraudadores conocido como lista Falciani. Este antiguo empleado del banco HSBC colabora en la actualidad con la justicia española para descubrir defraudadores. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Al empresario Josep María Bosch Aymerich se le reconoce su contribución a la economía, especialmente a los sectores turístico e inmobiliario. Las Creus de Sant Jordi son la máxima distinción que otorga la Generalitat. El consejero portavoz, Francesc Homs, ha asegurado desconocer la aparición del empresario en la lista Falciani de presuntos evasores fiscales.
Las Creus de Sant Jordi acostumen a responder a
una... Las Cruces de Sant Jordi responden a una propuesta formulada por gente diversa. Supongo que en este caso será lo mismo. Ya lo aclararemos. Yo desconocía este hecho. Si no ha cometido ninguna ilegalidad, ya lo analizaremos en su conjunto, su trayectoria y las razones.
Trayectoria en el seu conjunt y las raons que hi deuen haver.
Bosch Aymerich habría admitido haber hecho una regularización fiscal en el año 2010 después de haber cobrado facturas durante años a través de una fundación de Liechtenstein.
El nuevo gobierno de Italia, de coalición, presidido por Enrico Letta, de centro izquierda, ha logrado la investidura definitiva en el Parlamento al superar también con una amplia mayoría el voto de confianza en el Senado. Letta, lo primero que ha hecho ha sido ir a ver a Angela Merkel, a la canciller alemana. Y ambos han constatado sus diferencias. Roma, Paloma García Ovejero.
Enrico Letta ha puesto rumbo a Berlín nada más obtener la confianza de ambas cámaras. La ruta es Merkel hoy, Hollande mañana y después Bruselas. Mantendremos los compromisos, acaba de anunciar Letta en presencia de Merkel, pero no debo explicar de dónde saco los recursos. No estoy aquí para justificarme por las decisiones internas que tengo intención de tomar. La canciller alemana le ha advertido, la política fiscal no basta y no puede excluir el crecimiento. Tiene que hacer ambas compatibles. Antes de esta reunión, Enrico Letta ha llamado por teléfono a Mariano Rajoy y, según ha informado el gobierno italiano en un comunicado, han acordado una visita de Letta a Madrid la próxima semana.
Y en Ámsterdam, Holanda, sigue el festejo por la llegada al trono de Guillermo y Máxima. Tras la abdicación de la reina Beatriz, este martes ha tenido lugar la ceremonia de entronización de los nuevos monarcas de los Países Bajos, que a esta hora recorre los canales de la capital holandesa. Informa el enviado especial de la cadena COPE Ámsterdam, Miguel Sánchez.
Histórica jornada que ha comenzado con la abdicación de una reina emocionada. Quiero daros la bienvenida a esta ceremonia en la que será oficial mi abdicación. Con los aplausos de la gente al ver cómo su rey firmaba el acta de abdicación, y con Guillermo Alejandro asomándose con su familia al balcón y pronunciando sus primeras palabras como rey de los Países Bajos.
Liebe Mutter.
Hoy has decidido abdicar tras 33 años de reinado por los que estamos agradecidos. A continuación, la ceremonia de entronización con la llegada del rey a la iglesia nueva. La aceptación de todos los diputados.
Verheyen,
dat beloof ik.
Verhoeven,
dat beloof ik.
Vermij,
dat beloof ik.
Y un larga vida al rey.
Leve de koning. Hurra! Hurra! Hurra!
Los actos oficiales siguen. En un momento el nuevo rey de los Países Bajos y su esposa recorrerán los canales de Ámsterdam para saludar a su pueblo.
De vuelta a España, sepan que a lo largo de esta tarde ha habido 5 accidentes múltiples en la provincia de Segovia como consecuencia de una fuerte granizada. Hay un herido grave. Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid, el M40, desde Hortaleza hasta las inmediaciones de Coslada y también en la conexión con la carretera de Burgos y los túneles del Pardo en sentido sur. Hay retenciones en las salidas por la A5 en Móstoles y en la A3 en Rivas o hacia Madrid. Pequeñas dificultades de 2-3 kilómetros. Y retenciones importantes en las entradas por la A2 desde el enlace con la M40 hasta la conexión con la calle 30 y en la carretera de Burgos entre San Sebastián de los Reyes y la Cuesta de los Dominicos. También pueden encontrarse con dificultades en Barcelona, en la AP2 en el Papiol, en la AB10 y el AB20 en la Ciudad Condal, en la AB30 en Sardañola del Vallès, en la AB23 en Esplugas y en la C32 también en esta localidad y en la C58 a la altura de Montcada y Reixac. También se van a encontrar con dificultades en Castellón, en la A23 en Gérica. Debido a un accidente, en estos momentos está cortado el carril derecho en sentido Sagunto. También se van a encontrar con retenciones en Valencia, en la AV30 unos 3 kilómetros en Quart de Poblet en dirección a la A7. Precaución con un accidente en Segovia que está provocando retenciones en la A1 en Honrubia de la Cuesta circulando en dirección a Madrid. En Pontevedra dos averías que destacar, una en la A52 en Ponte Aéreas y otra en Tui si circulan por la A55. Mucha prudencia también en Zamora en la A52 en la zona de Chanos debido a una avería que está cortando el carril derecho en el kilómetro 106.
Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte.
La bolsa de aire frío que parece haberse estancado en nuestro país comienza a desplazarse hacia el norte, aunque la noche de hoy seguirá siendo fría en toda la península. Las lluvias afectarán a toda la mitad norte, Castilla y León, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y Aragón serán las comunidades más afectadas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 12 grados marcan los termómetros en Madrid para mañana. Se mantendrá el cielo nublado, pero parece que la lluvia nos va a dar un respiro. Tendremos temperaturas parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, intenso en la M30 en Venta, sentido sur. En el nudo de Manoteras y entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar. En las calles del interior continúan los problemas en Gran Vía, sentido Plaza de España, en Castellana con Colón y en los aledaños del Bernabéu, donde ya hay cortes de tráfico debido al partido de fútbol que se va a celebrar en menos de 2 horas. Un hombre ha muerto hace unos minutos al precipitarse de una altura de 10 metros mientras trabajaba en un edificio en la calle del Marqués de la Casa Riera, en el distrito centro, cerca del Círculo de Bellas Artes. El 112 solo ha podido certificar la muerte de este trabajador y el juez de guardia del Samur, Antonio San Juan, ha declarado hoy ante el juez que instruye el caso Madrid Arena que aquella fatídica noche vio a 3 chicas sin atender en la enfermería del recinto. Se ratifica además que no se les practicó de forma correcta la resurrección cardiopulmonar. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida la última hora de la Champions.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE apostamos por la información. Y cada vez más oyentes como tú apuestan por una radio más cercana. 2 millones de gracias.
COPE. Estar informado.
El propietario de esta casa afirma que su mujer le dice que está encantada. ¿Es verdad?
No solo ella. Los dos estamos encantados con lo poco que pagamos con el seguro de hogar de Línea Directa.
¿Y este extraño escalofrío?
¡Ya han vuelto a poner el aire acondicionado a tope! ¡Niños!
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Como abogada de Legalitas me gusta tener la confianza de mis clientes. Como Juan, cuando conseguí que el casero le arreglara a la caldera.
902-900-500. Legalitas, 902-900-500.
Me siento bien.
En la semana de la climatización del Corte Inglés, tengo un 15% de descuento en equipos de aire acondicionado. Y si pago con tarjeta el Corte Inglés, un 20% de descuento. Ah, y también tengo un 10% en la instalación.
Hasta el 6 de mayo, semana de la climatización en el Corte Inglés.
Compro bien, me siento bien.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
¿A qué?
qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada con información, entretenimiento que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Fouto, ¿crónica de la remontada o no?
Solo se habla de eso,
solo
Juan
de
Pablo.
Eso.
Remontada.
¿Y de fútbol se habla?
Y bueno, eso también es lo segundo que hay que hacer hoy para ganar a un equipazo como el Borussia Dortmund. Pero fíjate cómo hemos soñado nosotros.
Venga.
Con lo que va a ocurrir esta noche.
Venga.
¡Toma carrera al bicho! ¡Chuta al bicho! Tiempo, todavía hay tiempo. Ahí va Cristiano, venga, peña de bicho. Se mete en el campo. Ahí se mete Mourinho a celebrar el gol del Madrid. Cristiano lo celebra con la nada. Marcó Cristiano, marcó el bicho. Real Madrid 3, Borussia Dortmund 0.
Bueno, pues con esta.
Con
esta narración sueña hoy el madridismo con voltear ese marcador de la ida a partir de las 9 menos cuarto en el Bernabéu. Nos marchamos hasta allí. Con todos los puntos de conexión donde hay noticia a esta hora de la tarde y a menos de 90 minutos de que arranque este Real Madrid-Borussia Dortmund, hay que remontar el 4-1 de la ida, pita un inglés Howard Webb. A esta hora, Miguel Ángel Díaz, última hora del Real Madrid, conocemos ya ese 11.
Se están abriendo las puertas del Estadio Santiago Bernabéu, a las 7 y cuarto ha arrancado el autobús del hotel de concentración, ya lo ha hecho oficial Mourinho, todavía no tenemos constancia de él. En principio, la única duda, Modric o Khedira. El resto del equipo, Isaac, parece claro, con Diego López en portería, Essien, Sergio Ramos, Varane y coentrado en la defensa, Xavi Alonso. Veremos a ver si al lado de Modric o al lado de Khedira, y a partir de aquí, de Di María, Ozil, Cristiano e Higuaín.
Narra este partido en tiempo de juego en la COPE Manolo Lama, que ya está en la cabina del Bernabéu. Manolo, ¿tú crees en la remontada o no?
Bueno, yo creo que los que tienen que creer son los futbolistas y el cuerpo técnico, porque la afición evidentemente cree en la remontada. La afición ha hecho todo lo que se puede, es decir, llenar el estadio, venir con las camisetas blancas, cargados los pulmones de aire para intentar insuflar ánimo al conjunto madridista, y ahora le toca el turno a Ozil, a Cristiano, a Higuaín y compañía. Futbolísticamente, el Madrid tiene que poner margen a Alemania, aunque hay que reconocer que el conjunto blanco, si tiene algo, es gol. Hoy necesita tres. ¿Y por qué no lo va a conseguir?
Enfrente hay un equipazo que nadie se lo olvide, ¿eh? El Borussia Dortmund, que ya le metió 4 la ida a Mourinho. Melchor Ruiz, la última hora de los alemanes, ¿cuál es?
Bueno, pues que en 2 minutos salen de su hotel de concentración en dirección Estadio Santiago Bernabéu para hacer realidad su sueño. Jürgen Klopp, que solo tiene la duda del lateral derecho, Piszczek, el polaco, pero parece que sí podría estar en condiciones. Con esto, el equipo que va a presentar Jürgen Klopp es el de Weidenfeller en portería, con Piszczek y Schmelzer en los laterales, con Subotic y Hummels como pareja de centrales, Gundogan y Bender en el centro del campo, con Blazikowski por la derecha, Royce por la izquierda, Götze de enlace, con el tetragoleador Lewandowski.
Excelente alemán de nuestro compañero Melchor Ruiz. Fernando Evangelio, experto en fútbol internacional, que me lío. ¿Qué Borussia Dortmund le espera al Real Madrid hoy?
Bueno, lo normal es que veamos un equipo valiente, como dijo ayer su entrenador en la rueda de prensa. Un equipo valiente que hemos visto en casi todos los partidos de Champions, menos el de vuelta contra el Málaga, en una competición el Dortmund recordemos que todavía no ha perdido. Eso no quita para que no replieguen y salgan a la contra, pero cuando interpreten que puedan presionar, lo van a intentar, y cuando puedan tener el balón, lo mismo. Es un equipo que también puede tener perfectamente el balón. Para terminar, un dato. Borussia Dortmund ha jugado 46 partidos esta temporada, se ha quedado sin marcar en 3.
Bueno, todo esto es lo deportivo, pero también va a jugar hoy un papel importante la grada del Estadio Santiago Bernabéu. Arancha Rodríguez, ¿cómo va a estar esa grada? Bernabéu, muy buenas.
Pues como decía Manolo Lama, el estadio va a estar a reventar, un montón de aficionados madridistas que prefieren aguantar todavía en la calle Contraespina la llegada del autobús del Real Madrid con los jugadores para darles el último ánimo, y todo es vestido de blanco como pedía el club, y casi seguro que va a haber lleno de reventón a excepción de esos 4.000 alemanes, así que la afición ha respondido, ahora solo falta que lo haga el equipo.
Muchos alemanes hoy en Madrid, y hay un hombre de la cadena COPE que lleva todo el día con ellos, Emanuel Ramiro. ¿Dónde está esa colonia alemana? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos llega el autobús del Borussia Dortmund, la pitada es enorme que se ha llevado aquí por los aficionados, aplausos por parte de los aficionados del Borussia de Dortmund, que están entrando con cuentagotas al estadio Santiago Bernabéu y están siendo cacheados hasta el milímetro. Las medidas de seguridad son de partido de alto riesgo, de partido importante, y ya se respira mucho fútbol por aquí en el Santiago Bernabéu.
Bueno, pues el partido arranca a las 9:45, desde las 8:05 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Y mañana más Champions, mañana el Barça-Bayern de Múnich, aquí no marcó el Barça en la ida, por tanto, está un pelín más complicado, pero yo no sé, Manolo Oliveros, si allí hoy se habla de remontada.
Pues sí, por ejemplo, Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona, cree que en el vestuario han de estar convencidos al 100% que sí se puede, y a partir de ahí, como decía en otro fragmento de su rueda de prensa, han de tener también la ilusión de un niño.
100%. No lo cree, sino que está convencido que se puede hacer. A medida que van pasando los días y te vas animando, te vas dando mensajes de ánimo positivo, de decir, hostia, podemos, y al final esto es...
El fútbol es... ¿Cree que muy... podemos? Para eso necesita el Barça al mejor Messi. ¿Cómo va a estar el argentino y por dónde pasa la última hora del equipo de Tito Vilanova? Sonia Sanz.
A la espera de confirmarse la lista de convocados, Sergio es duda para mañana, molestias en el pubis, bajas, Puyol, Mascherano por lesión y Jordi Alba por sanción. El equipo se concentra esta noche. Tito Vilanova cree que con Messi a tope hay más opciones de remontar, pero que el resto del equipo también tiene que estar a la altura.
Cuando mejor esté él, lógicamente más posibilidades tenemos de pasar, pero tampoco le podemos dar toda la presión a él de que tenemos que pasar por su rendimiento. Creo que al final, entre todos también, como hemos comentado a veces, le tenemos que ayudar. Él nos hace mejores a los demás jugadores, pero nosotros también tenemos que ayudarle a él. Pero está claro que un jugador de ese nivel, en una eliminatoria, en un partido tan importante, tiene cosas que decir.
Sí. Esa es la última hora del Barça que contamos de los alemanes del Bayern de Múnich. Juan Arias.
Que Heynckes recupera a Mandžukić, baja en la ida por sanción, pero sigue sin poder contar con Kroos y Bastuber. El croata, por cierto, suplirá a Mario Gómez en la delantera. Heynckes ha dicho que a pesar del 4-0 de la ida, el Bayern no especulará con el resultado.
Yo creo que no vamos a plantear defensivamente el partido mañana, no. Tenemos nuestra cultura de jugar fútbol, la filosofía, y además somos capaces de marcar.
Bueno, pues suerte para los equipos españoles. Hoy el Real Madrid y mañana el Barça.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Fuera de la Liga de Campeones, la noticia sin duda del día es que ya tenemos sentencia de la operación Puerto, Luis Munilla.
Eufemiano Fuentes, 1 año de cárcel y 4 de inhabilitación. Ignacio Labarta, 4 meses de cárcel e inhabilitación. Y absueltos Manolo Saiz, Vicente Belda y Yolanda Fuentes. La sentencia ha provocado una ola de indignación general porque además la jueza no permite el acceso a las bolsas de sangre para posteriores sanciones. La Agencia Estatal Antidopaje ya ha anunciado que el Estado va a recurrir y su directora Ana Muñoz ha reconocido que llegó a reunirse con Eufemiano Fuentes.
Me reuní con Eufemiano Fuentes porque su abogado pidió tener una reunión en la Agencia Estatal Antidopaje. Él me pidió que ayudara a conseguir frente a la juez la anulación del juicio a cambio de su colaboración. Le dije que ni era el lugar, ni era el tiempo, ni era legal.
Buscamos reacciones de los protagonistas. Alex Salguero.
Pues la Federación Española de Ciclismo acata la decisión de la jueza, pero lamenta que se haya denegado el acceso a las bolsas de sangre. El exciclista Jesús Manzano dice que la sentencia es una equivocación y Manolo Sainz prefiere pasar página.
Agradecido a mi familia, agradecido a mi abogado, agradecido a mis amigos y agradecido a un ciclista, a Carlos Sastre. la operación Puerto se ha acabado y solo espero que nadie me recuerde absolutamente nada ya de eso.
Sentencia que también ha tenido reacciones en la prensa internacional, Jorge Velázquez.
En general muy crítica con ella, por ejemplo el Bild alemán, que la califica como más que suave. En la misma línea va la Gaceta, que además destaca que se destruyen las bolsas de sangre, algo que también lamenta el New York Times. Y por su parte el Telegraph inglés habla de un fallo profundamente frustrante para las agencias antidopaje.
Buscamos la opinión de uno de los periodistas que ha seguido muy de cerca esta operación Puerto, Rubén Martín. ¿Qué te parece la sentencia?
Bueno, más de lo esperado, porque en realidad había que pensar que la Agencia Estatal Antidopaje va a recurrir a esa sentencia, que era clarísimo que la jueza no iba a permitir el acceso a las bolsas, porque hay que tener en cuenta que fueron obtenidas esas pruebas para un procedimiento penal. Al final todo esto derivó en un procedimiento administrativo, que son las sanciones, y por lo tanto, más de lo esperado, fuera de las fronteras de nuestro país siguen pensando que tapamos a los dopados, y nosotros aquí seguimos pensando que hacemos más de lo que en realidad debemos.
Vamos con más noticias de fútbol. Antonio Ruiz, ¿terminó el partido del Atlético de Madrid en Azerbaiyán?
Ha cumplido hace escasamente media hora el Atlético de Madrid con su trámite, con el compromiso con el patrocinador. Ha ganado a una selección de Baku, una selección de Azerbaiyán, goles de Oliver 1 y 2 de Raúl García, y ahora dentro de un ratito vuelta a la capital de España para preparar a partir de mañana el partido frente al Depor el próximo sábado.
Noticias de futuro en el Atlético de Bilbao. Peña, ¿ha hablado el hipotético futuro entrenador del Atlético, Cuco Ziganda, de su futuro?
Sí, y ni ha confirmado ni ha desmentido lo que parece un secreto a voces, que él es el elegido para relevar a Bielsa en el banquillo rojiblanco. Ziganda ha advertido que no es el momento de hablar de este asunto y que su futuro no le quita el sueño, y lo que sí ha asegurado tajantemente es que la próxima temporada seguirá ligado a club bilbaíno.
No me quita el sueño, al revés. Quedas o no, escuchas, oyes o puedes leer, ¿no? Lo que sí tengo seguro es que el año que viene voy a seguir en el Atleti. Lo que sí tengo seguro es que el año que viene voy
Además,
a seguir.
Además, nos cuenta Hugo Ballester que Ricardo Costa renueva hasta 2015. Oliva nos cuenta que el Betis ha fichado al portero Stefan Andersen, internacional con Dinamarca. Y Pilar Casado, el apunte de la NBA, noticia de Pete Michael.
Recordemos que en la NBA, quintos partidos de las series Clipper Memphis y Nuggets Warriors, y Pete Michael ha anunciado esta mañana que abandona el baloncesto de manera indefinida para tratarse en Estados Unidos del tromboembolismo pulmonar que sufre.
Bueno, pues Juan Pablo, mucha suerte para el Real Madrid, a ver si remonta hoy el equipo blanco, mañana también el Barça, y podemos estar en Londres dos equipos españoles. Hombre, que no hay que tirar la toalla.
A las 8:05, tiempo de juego. Mientras tanto, sigue la linterna.